Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que revisamos los problemas que nos preocupan como sociedad, como persona, como humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y por supuesto, hoy día es inevitable hacer una reflexión sobre lo que ocurrió el domingo, el término, uno podría decir, del proceso constituyente o constitucional, no de este último, sino uno que se inició desde aquella noche del acuerdo nacional para institucionalizar de alguna manera o canalizar institucionalmente el estallido social. Esa fue la respuesta del mundo político e institucional, de los distintos sectores, por supuesto con algunos que no estaban en eso y que lo rechazaron, pero que llamaba a la ciudadanía a resolver lo que se consideraba que era la causa de todos los problemas que estaba viviendo la sociedad, que era el ordenamiento constitucional, la manera como se organizaba la sociedad a partir de la constitución heredada de la dictadura militar, pero que había sido modificada con muchos aspectos significativos en distintos momentos y sobre todo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y entonces, este proceso, de alguna manera, hay que pensar en la pandemia también, significó que el estallido perdiera su fuerza y, como decíamos, se canalizara. Hubo dos momentos importantes. Uno, lo que podríamos llamar el primer proceso constituyente, el primero, en que los sectores que se habían movilizado en el estallido fueron los dominantes en en la convención constitucional y dieron a luz una constitución, un proyecto de constitución que fue llevado a plebiscito y rechazado por una gran mayoría. Y eso dio origen, como todos sabemos, ¿no es cierto?, a un nuevo proceso constituyente, que esta vez fue organizado y liderado por los sectores de derecha, a diferencia de lo que había sido el anterior, que había sido hegemonizado por fuerzas que podían, por fuerzas sociales, pero también por sectores de izquierda. Y esta vez, este proceso contó con un consejo de expertos que llegó a un consenso y a una propuesta unánime que pasó a al consejo, un comité experto que produjo esto y pasó al Consejo Constitucional que, donde había una fuerza de derecha y sobre todo de la derecha más dura, de la derecha republicana, que impuso sus términos y dio a luz un proyecto de derecha. Como uno podría decir que el anterior era un proyecto identitario de izquierda, y este fue un proyecto de derecha. Y el resultado fue más o menos el mismo. Hubo un rechazo muy, muy importante de la población, de la ciudadanía. De modo que termina un momento, un ciclo, de mucha, digamos, relevancia. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Viene la política de siempre? ¿Se mantiene, como ha quedado claro en estos dos procesos, se va a mantener un país enteramente dividido, que no puede llegar a acuerdos, dividido entre, por supuesto, una derecha y una centroizquierda a nivel político, pero también muy segmentado a nivel de la sociedad? Entonces la pregunta ¿es necesario volver a pensar en cómo se retoma un proceso de transformación del orden social heredado de la dictadura, aunque transformado durante los gobiernos de representación? ¿O hay que pensar la política de manera distinta, solamente pensando en la resolución de problemas que hoy día enfrenta la gente? Bueno, para conversar de esto, estamos con uno de los más destacados investigadores, académicos, intelectuales y también políticos sobre los temas constitucionales de estos últimos, de últimos años, que ha tenido una activa participación en un momento, pero que tiene siempre la capacidad de la reflexión y el análisis. Es doctor en teoría del derecho por la Universidad de Edimburgo, es profesor de la Universidad de Chile, tiene múltiples libros sobre los temas constitucionales, pero también sobre los temas del modelo económico-social que tenemos y las posibilidades de su cambio. Se trata de Fernando Atri. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es tu primera reacción al momento para analizar luego cuáles son las perspectivas?
Bueno, primero que nada, muchas gracias, Manuel Antonio, por esta invitación, que me honra estar aquí conversando contigo. Yo creo que a mí lo que me llama la atención es toda esta afirmación tan categórica de que con lo de ayer el proceso constitucional se cierra y ahora se trata de de una política orientada a los problemas de las personas. Porque lo que yo diría es que el proceso constitucional, o sea, que yo creo que efectivamente está cerrado. De hecho, yo creo que en realidad el proceso constituyente propiamente tal se cerró el 4 de septiembre. Pero eso da lo mismo ahora. Se entendió, bueno, tú algo explicabas, como la respuesta a un problema. Y el problema era que la progresiva, lo que yo creo que uno debe describir como la progresiva deslegitimación de la política institucional, había llegado a un punto crítico con el estallido, ¿no? Antes de eso se intentó enfrentar el problema constitucional, etcétera, no fue posible, y todo y llevó a que la posibilidad de enfrentarlo solo se abrió después de que estallara. Y entonces teníamos un problema y una vía de solución. Ahora podemos decir, o sea, sabemos que esa vía de solución fracasó en el sentido de que no logró enfrentar, estar a la altura del problema. Pero cuando uno tiene un problema y una vía de solución que se cierra, no es que el problema inmediatamente desaparezca justo al mismo tiempo en que se cierra la vía de solución. Es que uno se queda con un problema sin una vía de solución. Y yo creo que esa es la situación. Por supuesto, esto no es una manera de decir es necesario embarcarnos en un tercer proceso constituyente, pero sin tener conciencia de que tenemos un problema que yo diría es un problema grave de legitimidad social de la institucionalidad política. Y eso, como ese problema no ha sido posible de ser solucionado, entonces lo que es razonable esperar es que va a continuar desarrollándose. Y eso, creo yo, afecta considerablemente la capacidad del sistema político para hacer lo que hoy día está de moda decir que el sistema político tiene que hacer, que es encargarse de los problemas de las personas. Hay una conexión ahí. No es que por un lado esté el problema constitucional y por otro lado estén los problemas de las personas, ¿no? La política, el funcionamiento del sistema político tiene que ser un funcionamiento adecuado para dar cuenta de esas necesidades. Y yo creo que eso es lo que tenemos. Es un sistema político que no tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces que estamos en un...
Sí. Vale. Sí, ese es el problema. La pregunta es, entonces, digamos, y no lo hemos resuelto por la vía del proceso constituyente, ¿cómo se puede resolver ese problema? Definámoslo en términos lo más simples que hay, en qué consiste el problema. ¿Eh? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo se resuelve?
O sea, yo diría, el problema es la progresiva deslegitimación de la institucionalidad política. Hoy día, y creo eso que es algo que es, a mi juicio, muy claro respecto de lo que ha ido pasando. Si uno lo piensa, en todas las manifestaciones electorales vinculadas al proceso constituyente, la sociedad en cada caso dijo no, rechazó. Rechazó a la política, a la constitución de 1980 y la participación de la institucionalidad política, ¿no? el Congreso y en el proceso constituyente, en el plebiscito de entrada. Rechazó a lo que hoy día se denomina, en una expresión que no me gusta mucho, pero bueno, hay que usarla, la clase política al votar por independientes en la elección de la convención. Rechazó la propuesta de la convención, rechazó de nuevo la clase política al votar por el Partido Republicano, que logró presentarse, a uno le parece bien o mal, eso es otro tema, pero logró presentarse como outsiders, y volvió a rechazar ayer, el domingo. Ah, entonces tenemos un pueblo que rechaza todo lo que tiene que ver con la institucionalidad política. Ese pero creo yo es nuestro problema.
Pero también, no, y también rechaza, si uno toma la parte estrictamente de las elecciones presidenciales, también, desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, rechaza al que está en el poder.
Exacto. O sea, es una... Y al mismo tiempo, lo que es extraordinario, creo yo, o lo que es interesante, es que al mismo tiempo de que tú tienes una sociedad que rechaza persistentemente, tienes una política institucional, o entre comillas, clase política, que parecen estar enfrascados en un conflicto de vida o muerte, ¿no? Que es una conflictividad que desde el punto de vista de la sociedad yo creo que es mirada como entre desconcierto e indignación, ¿no? Yo te lo he escuchado a ti esto, tenemos una sociedad entonces que está dividida entre derecha e izquierda, por un lado, pero también está dividida entre la clase política y la sociedad. Y esa doble división, creo yo, crea un contexto en que, por ejemplo, si uno pensara, ¿es razonable esperar que el sistema político va a ser capaz de encontrar una manera de avanzar en la discusión sobre pensiones, a pesar de que todos están de acuerdo que es intolerable esto de que se arrastre el tema por más de una década? Lo probable que uno ve ahora es que eso no va a llegar a buen puerto. O si tú piensas la crisis actual del sistema de salud privado, eso es una crisis que se arrastró por 15 años. Fueron 15 años en que se veía venir, se estaba fraguando, ¿no? Y sin embargo el sistema político fue completamente incapaz de enfrentarlo oportunamente. Si uno lo piensa, no hay muchos ejemplos de que en la última década, por así decirlo, el sistema político haya sido capaz de identificar un problema significativo que requería una decisión transformadora y tomarla con eficacia.
Pero fíjate qué interesante eso, porque, de acuerdo, eso es así. Y eso, si tú dices la última década, de alguna manera no ocurría antes. Y sin embargo, el modo quizás como se resolvía el problema, el modo como actuaba la política, generó su propia pérdida de legitimidad. ¿Por qué se pierde esa legitimidad? ¿Por qué el actuar político de los 20 primeros años post-dictadura tiene una gran legitimidad? ¿Y por qué esa se pierde? No, es decir, es porque precisamente el modo como resolvía los problemas iba haciéndole perder legitimidad. Y resolvía los problemas porque los resolvía. Pero iba haciéndole perder legitimidad porque era, hay que recordar, y eso es lo más impresionante, es que en esa época todo se resolvía, entre comillas, por consensos. Y hay el malestar de la ciudadanía, de la gente, de los mismos que hoy día rechazan el tema. Exacto. Hay un cierto malestar con el consenso. Y hoy día más bien, lo que señalan o lo que plantean de alguna manera es que no hay consenso y que hay que volver al tiempo de los consensos. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual se perdió esa legitimidad, desde tu punto de vista, y cómo se recupera? Porque este es un problema fundamental en una sociedad como la chilena, que se estructuró en términos políticos, a diferencia de otras sociedades.
Exacto.
Digamos, esto puede pasar, esto mismo puede pasar en Argentina, pero no es tan grave como que pase en Chile. Porque la sociedad chilena solo sabe vivir de la legitimidad de la política y su relación con la sociedad. Ese quiebre la destruye como sociedad.
Sí, a mí me gustaría decir dos cosas. Una, por supuesto, estos procesos son procesos lentos que se van desarrollando y entonces siempre apuntar a un hecho o momento es un poco hasta cierto punto arbitrario, ¿no? Pero yo diría que este proceso de progresiva deslegitimación es reconducible al estallido de estudiantes secundarios el año 2006. El año 2006, o sea, todavía antes de la educación superior, ¿no? ¿Qué tiene de especial eso? Fue la primera vez que hubo un movimiento social que irrumpió con la fuerza suficiente para alterar significativamente la agenda del gobierno, la agenda de la política institucional, que fue sobre educación, que llevó a la derogación de la LOSE y la promulgación de la LEJE, ¿te acuerdas tú? Bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero que no estaba en los planes del gobierno. Eso fue impuesto desde el movimiento.
Agrégale a eso mismo, perdona, pero sigo en tu razonamiento, agrégale la del 2007, con los subcontratistas, bueno, del cobre, que también obligan a una agenda que no estaba.
Exacto. Acuérdate
que esa es la Comisión de Equidad y de Dignidad en el Trabajo.
Exacto. Entonces, lo que yo creo que desde esa época, que coincide bastante, esto es bien interesante, uno podría decir que es una coincidencia o no, pero coincide bastante con la gran reforma constitucional de Lagos, que fue unos meses antes de que rompiera el movimiento estudiantil de 2006 que sería sucedido por otros movimientos. Entonces, lo que yo creo que se empieza a articular desde entonces es una demanda de transformación dirigida al sistema político, que no tenía esa importancia política antes. Entonces, durante los primeros 15 años de la democracia, había consensos básicos por distintas razones, porque desde el punto de vista de unos, porque estaba constitucionalmente condicionado. No hay que olvidarse que por esos 15 años la Concertación, aunque ganó todas las elecciones, nunca tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso, ni siquiera porque el Senado estaba intervenido por senadores designados. Durante esos 15 años, yo creo, lo que hubo fue, no había una demanda social de transformación. En la medida en que esa demanda, que es precisamente la demanda que el sistema político estaba diseñado para impedir, en la medida en que esa demanda surge y empieza a desarrollarse, como te digo, yo lo pondría desde el 2006 en adelante, y que empieza a proliferar en el sentido de que empieza a reproducirse en otras demandas similares, como la que tú mencionas, después del 2011 sería educación superior, después sería nomás FP, etc. Entonces, se empieza a hacer evidente que el sistema político no está en condiciones de responder a esas demandas. Y esa distancia entre una demanda social que se va desarrollando y un sistema político que en los hechos, y no estoy hablando aquí, por supuesto, de imputaciones subjetivas, pero en los hechos, es visto como indiferente a esas demandas, es lo que empieza a producir, creo yo, esta divergencia. Que entonces es una divergencia que no se producía o que, cuyas condiciones no estaban dadas en los primeros 15 años, en los cuales yo creo que la cuestión central era el establecimiento y consolidación del sistema democrático, en lo cual había un consenso suficientemente extendido. Por eso nosotros, yo creo que desde entonces hemos estado viviendo un proceso que es cada vez más visible de una sociedad que se va separando de la política institucional. Y el problema es el que tú indicas. Yo creo que en el caso chileno, lo que podemos ver como consecuencia, lo que yo creo que es innegable como consecuencia de los intentos de nueva constitución, etcétera, es que tenemos una sociedad que está que tiene capacidad de irrumpir y de actuar, y que eso tiene consecuencias, vaya que las ha tenido, pero que no tiene cómo pasar del momento de la negación, del rechazo, al momento de la afirmación. Esa creo yo que es la observación más importante respecto de los dos procesos constitucionales fallidos.
Yo estoy de acuerdo. ¿Y eso se debería a qué?
Yo creo que eso, bueno, supongo, esta es una pregunta mucho más sociológica, así que yo lo digo con cierto temor antes. Pero yo creo que una cuestión importante es la que las instituciones dicen, cuya finalidad era articular políticamente a la sociedad y entonces permitir la transformación de esta negación en afirmación, son instituciones que ya no lo pueden hacer. Son los partidos políticos. Es decir, es cosa de pensar, y esto no lo digo con crítica ni nada, es solamente para comparar. ¿Cómo habría sido una convención constitucional si se hubiera realizado el año 92? Bueno, a mi juicio es bastante claro, todos sabemos. Habría sido una negociación entre los partidos políticos de entonces, y el punto crucial es que esa negociación habría llevado a un acuerdo.
Y habría sido validado por la gente.
Exactamente, exactamente. Las personas no habrían visto que por llegar los partidos a un acuerdo, la ciudadanía estaba siendo excluida. Eso habría sido absurdo en 92. Claro. Pero hoy día, si hubiera algo así, el discurso sería hoy día, el discurso crítico sería, esto es un arreglín, como se dice hoy día, de los partidos que nos deja a nosotros, ciudadanos, afuera. Esa imposibilidad de los partidos políticos de cumplir su función de articulación política de la sociedad es lo que yo creo que tiene bloqueado ese paso del momento de la negación, que fue lo que yo creo que ocurrió en octubre de 2019, ¿no? La sociedad saliendo a la calle diciendo no más a todo esto. Pero claro, ¿cómo se transforma eso en afirmación? Ese es el paso que nosotros tenemos, ese es el link que nos falta.
Sí, ahora, yo creo que ese es el diagnóstico y yo creo que es absolutamente correcto. La pregunta es si es posible recomponer una relación. Te voy a hacer la pregunta contrafactual, digamos que no. Pero en el caso que hubiera habido, yo creo que era imposible que lo hubiera. Pero se hubiera habido, y eso por razones distintas, porque el clivaje en la clase política, yo creo que está marcado por la dictadura. Los que estuvieron a favor y los que están en contra. Entonces, pero si hubiera habido al final un acuerdo en la convención de aceptar el texto del Consejo de Expertos.
En el Consejo Constitucional, ahora.
Claro, si el Consejo Constitucional, perdón, sí, el Consejo Constitucional, si hubiera aceptado lo del Consejo de Expertos. Y eso se plebiscita. ¿Habría habido rechazo? ¿Habría habido mucho voto nulo y blanco? ¿O habría habido aceptación? Y si hubiera habido aceptación, ese es el gran problema. Si hubiera aceptación, habríamos tenido una nueva constitución. ¿Habría significado eso la superación de la situación de la cual estamos hablando?
Yo soy bien escéptico respecto de eso, ¿no? O sea, primero que nada, la razón por la cual eso no se produjo no es baladí. Yo creo que hoy día la política es vista por las partes que participan de ella como si fuera una especie de guerra fría, ¿no? En que yo le niego al otro todo porque todo lo que yo le dé al otro, todo lo que yo le reconozca, todo lo que yo le conceda al otro, va a ser usado por el otro en contra mía en la siguiente pasada. Y viceversa, o sea, aquí está, ¿no? Entonces, eso creo yo que hace tan difícil un, entre comillas, acuerdo. Yo hago una distinción.
Lo que tú dices es que no era posible que se hubiera, que el Consejo Constitucional hubiera aprobado y hubiera hecho suyo la propuesta de la Comisión de Expertos.
Claro. Ahora, yo creo que yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que lo que pasó en el Consejo fue lo mismo pero invertido que pasó en la Convención. Yo creo que la razón por la cual la propuesta de la Convención tenía las características que tenía es una razón distinta, porque la diferencia entre la Convención y el Consejo es que en la Convención, y uno podrá tener las opiniones que quiera sobre el resto, pero yo creo que esto es bastante claro, en la Convención estaban incluidas en la discusión constitucional sectores de la sociedad que habían estado siempre excluidas de esa discusión.
Así es.
¿No? Entonces, lo que tuvimos que hacer en la Convención, y lo digo en primera persona porque yo estuve ahí, lo que tuvimos que hacer en la Convención fue crear condiciones de comunicación política entre sectores que desconfiaban recíprocamente de una manera muy profunda. Eso, creo yo, es distinto de lo que ocurrió en el Consejo. En el Consejo, el predominio de la derecha se manifestaba en el predominio de un partido político.
Había claramente un proyecto de derecha.
Había un proyecto de derecha y un partido político que lo llevaba. Claro. ¿No? Eso no existió en la Convención. Pero bueno, pero yendo a la otra parte de tu observación, de tu experimento mental, si se hubiera, a pesar de todo lo que hemos dicho, si se hubiera plebiscitado como un acuerdo político el texto de los expertos, ¿qué habría pasado? Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta. ¿Habría sido visto socialmente con alivio que se pusieron de acuerdo y vamos a apoyarlos y votemos como votaron en España la Constitución de 1978, así con 90% de aprobación? ¿O como se votó la reforma constitucional de 1989 en Chile? ¿O habría sido visto como los políticos apropiándose de esto que era nuestro? Probablemente, yo supongo que para el segundo proceso constitucional, ya había un cierto escepticismo respecto del proceso, ya habría visto con cierto alivio que se hubieran puesto de acuerdo. Ahora, la pregunta importante, siguiente a esa, es si el contenido de ese proyecto, el acuerdo de los expertos, habría sido suficiente para hacer una diferencia respecto del problema de fondo social del que estamos hablando. Porque la razón por la cual los expertos llegaron al acuerdo no es que los expertos fueran personas más sensatas o abiertas al diálogo que los miembros del Consejo. Es que la composición del Consejo implicaba que o había acuerdo o no había propuesta de ellos. ¿No? Es decir, es simplemente los números. Entonces, fue una propuesta, creo yo, que en cuanto a su contenido, a mi juicio, demasiado cercana en cuanto a la organización política de lo que tenemos. Yo no estoy seguro que habría sido capaz de llevar a una política más eficaz de la política que conocemos. Y esa es una cuestión interesante. Yo me la planteaba desde la Convención. A pesar de que tenemos un sistema político que es universalmente reconocido como altamente deficitario, ni en la Convención, con todo lo refundacional que se le acusa de haber sido, ni por cierto en el Consejo, hubo disposición a algo más que reformas puntuales a lo que ya existe. ¿No? No, no. Nosotros planteamos desde el inicio una solución parlamentarista primero, después formas semipresidencialistas, no hubo espacio para nada de eso, ni siquiera en la Convención. A pesar de que ese sistema político era, en buena medida, el que había llevado al estallido.
A ver, pero en la propuesta rechazada, mi impresión, y eso lo saco de lecturas de trabajos tuyos, es que sí había un sistema político distinto.
O sea, logramos hacer algunas cuestiones, pero
en la propuesta ahora. No. En la propuesta de la convención.
de la convención o del consejo.
Del consejo, perdón. La propuesta del consejo, no. En la propuesta del consejo había un sistema político distinto.
O sea, había un orden constitucional distinto, eso no cabe ninguna duda. Pero en cuanto a su configuración y normas de funcionamiento, las características del sistema político, presidencialismo, bicameralismo, simetría entre las cámaras, el mismo tipo de relación, o el mismo tipo de relación institucional entre presidente y congreso, etcétera, no había mucha novedad. No hemos discutido de verdad formas novedosas. Es decir, lo más novedoso ha sido, o sea, fue la posibilidad de introducir una regla de umbral de 5% para acceder a la representación parlamentaria, ¿no? O sea, ese era el gran logro de el Consejo Experto, y se aguó un poco en la propuesta del Consejo Constitucional porque lo dejaron postergado para el año 30, la elección de 1930, de 2030, etc. Pero ese fue el gran logro, es decir, el gran avance en el diseño institucional, aunque todos están de acuerdo que el problema central es lo que Roberto Gargarella llama la sala de máquinas, todos están de acuerdo, lo repiten como una mantra, pero en términos de innovación institucional, lo más significativo era el umbral.
Ahora, ¿cómo? Porque tenemos que ir cerrando, pero ¿cómo se sale de esto? Estamos en una situación en que queda hasta cancelado por el momento, no el problema sigue subsistiendo, pero está cancelado. Exacto. La manera como se buscaba resolver ese problema de legitimación social de la política. Esta ruptura entre política y sociedad que fue, digamos, un elemento fundamental en la sociedad chilena en el último siglo. Se trataba de superar eso. Eso no se logró superar, esa ruptura, eso se mantiene. Ahora, cerrado el proceso constitucional, no el problema, no resuelto el problema de fondo, ¿cómo ves tú que eso se puede superar en el doble sentido que hemos hablado, del doble clivaje, si se quiere? Uno, el clivaje, a mi juicio, generado desde la dictadura entre derecha y centro-izquierda, el que se expresó en el sí y en el no, el que se expresó en la votación de Boric con el apoyo de la centro-izquierda contra Kast, el que se expresó en...
Con los mismos números, como te he escuchado decir a ti.
Claro, los mismos números. Bueno, ¿cómo se resuelve ese clivaje, que es de la clase política, pero que de alguna manera yo creo que penetra la sociedad también, pero también después el clivaje del conjunto de la clase política con la sociedad, es decir, la multiplicidad de clivajes, de conflictos, las divisiones que no tienen formas de representación, salvo el movimiento social por sí mismo? ¿Cómo resuelves una sociedad dividida por un lado políticamente y fragmentada socialmente por el otro lado?
Sí, yo o sea, yo creo que es bien, bien difícil eso. Respecto de lo primero, o sea, es más fácil, creo yo, hoy día pensar, no hacer, pero pensar lo primero que lo segundo. Porque lo primero, yo creo que necesita disposición de los bandos a reconocer que su convivencia con el otro no es forzada por el hecho de que hoy día no tiene fuerza, cada uno no tiene fuerza para simplemente derrotar al otro. Yo creo que esa es nuestra situación actual. Estamos en una situación de tregua, en una condición de guerra fría. Cada bando está esperando que en la próxima vuelta va a ser posible, esa vez sí, la victoria sobre el otro. Mientras tanto, nos preparamos. Eso hace imposible cualquier relación política o cualquier comunicación política. Para salir de esa situación, que yo creo que es una situación difícil de salir de ella, lo que se necesita es lo que yo llamaría una suerte de unilateralidades recíprocas, ¿no? Un movimiento de uno que reconozca validez en el otro, con la expectativa de que ese reconocimiento de validez no va a ser aprovechado por el otro para ganar una posición, sino va a ser respondido con un reconocimiento de validez recíproco. ¿Es probable que pase eso?
Es decir, difícil. que no condicione a, pero que lo haga, porque si lo condiciona a,
es entonces
lo claro,
es cálculo estratégico.
Hace el cálculo y no lo hace, digamos.
Exacto.
Entonces, este concepto de unilateralidad recíproca, yo creo que es un concepto interesante, pero el punto es, se da el paso. Yo creo que si uno piensa en la propuesta de hoy del presidente respecto, por ejemplo, a la reforma de pensiones y respecto de otras, que son los puntos nodales, a mi juicio hay eso. Y sin embargo, la respuesta inmediata del mundo de la derecha, o sea, ahí se concedió algo, ya no se puede volver atrás, se cedió algo. Y la derecha dice, no, si es que no retiran el aumento de impuestos y un par de otras cosas.
Esa es la razón por la cual es tan difícil salir, porque ese momento de la, por así decirlo, la primera unilateralidad, se hace en la expectativa de que va a recibir una respuesta del mismo tipo. Pero claro, lo que es probable que ocurra es que la respuesta sea ganar una posición sobre la base de la concesión hecha, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que lo que nosotros deberíamos decir desde la izquierda es, nosotros estamos, nos hemos, el proceso constituyente nos ha enseñado, hemos aprendido que la capitalización individual es una característica importante del sistema de pensiones chileno. Y si no, y no es que no podamos, la vamos a mantener porque no tenemos fuerza ahora para acabar con ella, a la espera del momento en que sí tengamos. No, si tuviéramos, tampoco lo haríamos. Claro, eso, si dijéramos eso, el riesgo, lo probable, es que la derecha dijera, se vanagloriara de su gran victoria cultural frente a la izquierda, ¿no? Y entonces aprovechara eso para fortalecerse. Esa es la razón por la cual, políticamente, sería una movida poco inteligente en el sentido de la política diaria. Pero claro, si como respuesta a esa unilateralidad, la derecha viera la necesidad de superar esta relación de tregua y dijera, nosotros defendemos, por supuesto, y seguiremos defendiendo la capitalización individual, pero reconocemos la importancia de que el sistema tenga una lógica de seguro social, al menos en una parte de ella. Eso es lo que podría ir creando una relación distinta. Pero claro, es improbable porque está siempre expuesta a que el acto, el gesto del otro sea utilizado en contra del otro. Y por eso las partes se resisten a hacerlo. Y la otra cuestión, el otro clivaje, a mí me parece mucho más difícil de pensar incluso. Porque el problema del otro clivaje es cómo se representa políticamente una sociedad que ya no reconoce instituciones de representación política, en algún sentido porque ya no cree en la idea de representación política.
Exactamente, porque es una sociedad marcada por una fragmentación en la cual cada uno...
Exacto.
Además hay que meter todos los temas del cambio epocal, y entonces exacto. Yo sí. Me represento a mí mismo.
Exacto. Que no alguien necesito... pretenda representarme es que pretendan acallarme.
No necesito mediación.
Exacto.
Es decir, quiero todo inmediato. El concepto de mediación, ¿no? Refiere a lo inmediato, de al tiro, pero también
sin directamente.
Que me represente directamente.
Y esa mediación es fundamental para pasar de la particularidad a la universalidad, creo yo.
Claro.
Yo lo veía, lo pensaba cuando estuve en esa marcha del 25 de octubre del 2019, y lo comparaba con las imágenes que yo tengo. Yo no participé de ellas, las imágenes de antes del golpe, de las concentraciones antes del golpe de Estado. En las concentraciones uno veía que lo que estaba presente eran colectivos, ¿no? Que marchaban detrás de lienzos que eran físicamente imposibles de sostener por una persona. Tenían que ser sostenidos por un grupo grande, ¿no? En cambio, en la marcha del 25 de octubre no había lienzos de ese tipo. Cada uno iba con su cartel y lo sujetaba con sus dos manos sobre su cartel. Y eso yo creo que muestra que nuestro problema es un problema extraordinariamente profundo que afecta a la idea de democracia, porque yo creo, no sé qué pensarás tú, pero yo creo que la expresión democracia representativa es en rigor una redundancia. No hay democracia no representativa. La idea de democracia directa como concepto democrático, sin perjuicio que pueda haber mecanismos específicos, pero como concepto no puede ser una alternativa a la democracia representativa. Y nuestro problema
hoy,
respecto...
Hoy, porque con los griegos podías tener, en la medida que tuvieras esclavos, que no participaran las mujeres.
Que fueran sociedades pequeñas, cerradas.
Y que además tuvieras 5.000 personas.
Exacto. En nuestras condiciones, si no hay representación política, no puede haber democracia. Y la pregunta, creo yo, es cuál es la vigencia social de la idea de representación política. Esa es la cuestión que a mí me preocupa, que yo no veo cómo. Esa es la función que cumplían los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos representaban políticamente a la sociedad. Pero hoy día los partidos políticos ya no cumplen esa función. ¿Cómo se va a desempeñar? Yo no lo sé.
Fernando, tenemos que terminar. Estamos claramente en un momento, yo creo, bastante clave, de paso de una época, de un proceso determinado para resolver un problema, a el fracaso de esas fórmulas, la existencia del problema y la necesidad del mundo político de reinventar una forma de relación entre sí mismo y con la sociedad. Ese es el gran problema que tenemos. No es mucho más lo que uno pueda decir al respecto, salvo apelar a la buena voluntad, al entendimiento que todos están fracasando en la medida que este problema se mantiene.
Que los y que ese fracaso de todos nos hunde a todos.
El triunfo de uno o de otro es solo circunstancial.
Exacto.
Es solo por un momento. Bueno.
Sí. Eso
muchas
mismo.
Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti, Manuel Antonio.
Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.